Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. En esta ocasión, un episodio muy especial, ya que vamos a hablar con diferentes líderes de organizaciones de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Estamos grabando el episodio desde Chile, en medio del encuentro de Retina Iberoamérica. Por lo tanto, ya sin más preámbulos, comenzamos. Estamos con Andrés Mayor Lorenzo, presidente de Retina Iberoamérica, en este primer encuentro que ha tenido lugar aquí en Santiago de Chile. Andrés, ¿qué supone juntar a tantas y tantas organizaciones de la visión de la retina aquí en Chile en este encuentro?
Hola David, pues la verdad es que es todo un orgullo que aquí en Santiago de Chile, con el auspicio de la Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa de Chile y su presidente Gustavo Serrano, podamos encontrarnos entidades y personas con discapacidad visual de todo el entorno iberoamericano. Es realmente un motivo de orgullo y sobre todo un primer paso para que este proyecto Retina Iberoamérica, que nació en 2017, coja fuerza y tengamos una palanca para seguir adelante.
Muchos retos, ¿no? O sea, un encuentro provechoso, un encuentro en el que además ha habido también divulgación científica, todo positivo, ¿no?
Sí, la verdad es que realmente las personas que tenemos una patología visual, como en mi caso puede ser la retinosis pigmentaria, otras distrofias hereditarias de la retina, tenemos grandes retos por delante. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que hacerlo. Estos retos hay que abordarlos de una manera organizada y por eso hemos creado esta plataforma Retina Iberoamérica, que ahora mismo aglutina a pues aproximadamente, aquí nos encontramos 15 países de todo el ámbito iberoamericano, pero que la idea es que dé voz a todas las personas y a todos los países en el ámbito en el que nos movemos, en la distrofia de la retina.
Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias.
Ahora estamos con el anfitrión, con la entidad que nos acoge, con su presidente, Gustavo Serrano, Fundalurp, de aquí de Chile. Primero de todo, darte las gracias por una organización inmejorable, mejor imposible. Y preguntarte también, para ti, ¿qué supone juntar a tantos y tantos países de Latinoamérica, a tantos representantes de asociaciones, aquí en Chile, en este encuentro de Retina Iberoamérica?
Hola David, oye, lo primero darte las gracias a ti por estar acá por darnos esta plataforma también y sobre a ustedes tres de España, porque viniste tú, Andrés y Almudena, así que feliz. Fíjate que el que podamos hacer esto acá ha sido maravilloso, muy cansador. Hay mucha gente que estuvo trabajando para esto, la agencia Laboratorio Roche, que nos patrocinó para esto, y la agencia de viaje y la productora. Por ahí anda Álvaro detrás de las cámaras. Así que, mucha gente que trabajó para que esto saliera como está saliendo. Siempre van a haber detalles que uno puede mejorar. Pero bueno, se nos viene ya el segundo congreso, el tercer congreso ya. Ojalá lo podamos hacer muy pronto y que podamos seguir trabajando. Yo creo que emocionante ver, conocer a tanta gente que no habíamos podido estar físicamente reunidos, sí. Pero me llevaba mucha sorpresa.
Y sobre todo supongo que retos, ¿no? Retos que de Retina Iberoamérica, de tantos y tantas asociaciones juntas, caminar juntos y tratar de lograr objetivos sobre todo para mejorar la vida de las personas con enfermedades de la retina.
Exactamente, o sea, yo creo que ahora se nos viene hoy día que justo estamos grabando en el último día y nos queda todavía este último día donde ojalá al final de la jornada ya podamos delinear claramente para dónde queremos ir y cuáles son los desafíos a abordar en los próximos años. Ojalá generar la famosa Agenda 2030 de nuestra
Retina Iberoamérica
y con aquello ya tener clarito para dónde vamos.
Gustavo Serrano, muchísimas gracias.
Gracias a ti, amigo mío.
Muy bien.
eso.
Estamos con Francisco Albarracín, de la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria, también en el Congreso de Retina Iberoamérica, aquí en Chile. ¿Qué significa para vosotros este congreso, Francisco?
Bueno, este congreso es algo muy importante para Latinoamérica, para Iberoamérica. Es la posibilidad de poder unirnos todos, juntar fuerzas para seguir luchando y que se escuche nuestras voces.
¿Qué retos tiene la comunidad de asociaciones en Latinoamérica de cara al futuro?
Bueno, tiene un trabajo muy importante por hacer, que es el tratar de seguir ayudando a aquellas personas que no tienen voces y aquellos que recién lo diagnosticaron, y seguir luchando por los derechos de esas personas, seguir trabajando con los oftalmólogos por un mejor diagnóstico y por sus derechos, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a poder percibir ser una persona con una pequeña discapacidad, pero es una persona, y que se la trate la sociedad, que la sociedad lo trate como persona, que puedan hacer deporte, incluir mucho deporte, mucha actividad social, que es lo importante, que basta de andar en que la persona que tenga algún problema de baja visión, que esté aislado en su casa y con una tablet, que salga al exterior, hay un mundo afuera, un mundo tan hermoso y tan lindo, y que haya mucha cicatrización social.
Y complicado entonces, a lo mejor, tantos países diferentes, con legislaciones diferentes, quizá eso es uno de los principales problemas, ¿no?
Hay muchas legislaciones diferentes, pero hay una convención internacional que puede ayudar mucho, y las ganas de trabajar, podemos, si todos empujamos el mismo carro, eso ayudará a que la carga, el peso sea más liviano. La unión hace la fuerza, y eso, pese a que tenemos culturas totalmente distintas, tenemos la misma pasión, y contra eso no hay nada que lo obstaculice.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bien, ahora estamos con Linda Gabriela Díaz. Ella representa a la Asociación Amor de Panamá. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿qué significan las siglas AMOR?
Mira, amor es solamente una palabra hasta que le daba sentido a alguien. Amor significa asociados por las mutaciones oculares raras.
Ah, perfecto. ¿Qué significa para nuestra organización, para Panamá, estar aquí en el Congreso de Retina Iberoamericana?
Para nosotros es una gran oportunidad de poder hacer todo el networking que podamos tener con otras fundaciones, saber qué están haciendo en sus países, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado, para ganar experiencia, porque somos una fundación joven con apenas poquito más de 2 años de creación.
¿Qué retos tenéis vosotros por delante en Panamá, y qué posibilidades y qué os puede aportar Retina Iberoamérica para mejorar o para apoyaros en esos retos?
Dentro de los retos que tenemos es poder tener la captación de pacientes, poder identificar y darle como respuesta y guía y orientación a los pacientes sobre las cosas que existen en avanzada en otro país. Panamá es un país que está en vías de desarrollo y no tenemos acceso a tanta información como lo que podemos encontrar en internet. Pero realmente articularnos con países de toda Iberoamérica y ver qué avances hay para poder compartirlo con los médicos que nos asesoran y con los pacientes es un potencial que nos ayuda a crecer.
Te voy a preguntar una pregunta que no le he preguntado a algunos compañeros, pero quiero saber, en vuestro caso, ¿cómo está el diagnóstico genético en Panamá?
El diagnóstico genético en Panamá está débil, no lo están haciendo ahí. Lo que hemos podido lograr es que la Caja del Seguro Social, que es como la obra social que tienen en otros países, comiencen a hacerlo y los manden a otros países, ya entendiendo, por lo menos que en el caso del Stargardt, cuál es la sección que tienen que mapear en la secuenciación, que antes no lo hacían, que fue un logro que tuvimos con uno de los genetistas que me atendió a mí. Fue un camino que pudimos abrir, pero el que lo quiera hacer por vía privada o el que no tiene seguro social ni el dinero, que está en una condición de economía reducida y de pobreza, no tiene cómo acceder a los estudios genéticos. No los hay.
Pues muchísimas gracias. Bueno, ahora estamos con Carla Cañello. Ella es de la Asociación de Retina de Uruguay. Representa también al Stargardt, igual que antes lo hacía Gabriela, de Panamá. ¿Qué significa para vosotros, para Uruguay, estar en Retina Iberoamérica?
Bueno, realmente es una experiencia preciosa, un desafío muy grande.
porque hace dos años nomás que estamos dentro de Retina Internacional y nos dan la oportunidad que nos hable panoramas, decirlo de alguna manera. Y asimismo nos damos cuenta de que nuestra realidad, por ejemplo el estudio genético, no está incluido dentro de lo que es el diagnóstico en sí y le pasa a otros países. Entonces nos sirve para reflejar mundialmente esto, que entendemos que cierran muchos diagnósticos, que no quiere decir que necesariamente sea el resultado final darle un apellido o un nombre a esa enfermedad, pero sí es muy importante que se haga y se haga masivamente, por lo menos ante una sospecha de una enfermedad, enfermedad de la retina, en general sin hablar de una enfermedad.
¿Qué retos crees que tiene por delante esta organización, este conjunto de países de cara al futuro? ¿Cómo le ves el futuro a Retina Iberoamericana?
Bueno, inmenso. Creo que la fuerza, la experiencia que se vierte acá, dan ganas para seguir, para luchar. Y en definitiva, vamos todos fortalecidos. Y bueno, y se van a poder, creo que a largo y a mediano plazo, según las metas que nos pongamos, se van a alterar. Porque si pasa a nivel de un país y en muchos países juntos, se van a obtener muy buenos resultados. Esperemos que sea así.
Y en Uruguay, un país pequeño, ¿consideras que tenéis recorrido para conseguir mejorar todo ese diagnóstico, eso que nos hablabas antes, el diagnóstico, el posible acceso a tratamiento? En Uruguay, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de el único tratamiento que hay en el mercado de poder tenerlo?
Bueno, eso es un poco difícil, la parte económica. Es un país muy chico, hay muy poca gente diagnosticada, porque solo ahora la asociación tiene más o menos alrededor de 60 pacientes. Cuando uno hace los cálculos de porcentaje que diagnostican, o sea que la probabilidad de que alguien tenga esa enfermedad son muchas más, o sea, debería haber, no sé, 1.500 pacientes por lo menos, no están diagnosticados, o sea que preocupa. Pero bueno. Es un comienzo, nosotros vamos con ideas claras que nos transmitieron, que se hicieron a nivel de otros países, de otras soluciones, y bueno, vamos a ver si por ahí replicamos e intentamos, porque hemos hecho acciones en Uruguay, pero bueno, no hemos logrado muchas con las deseadas, sí algunas, pero no la más anhelada, que es el estudio genético, pero bueno, nos vamos con muchas ganas, muchas fuerzas, y bueno, y que nos escuchen. Sobre todo y que se haga a nivel estable.
Muchísimas gracias.
No,
hola, aquí seguimos en Canal Retina y ahora estamos también aquí en Chile con Almudena Amaya en el Congreso Retina Iberoamérica, que se celebra en Santiago de Chile y en el que la presidenta de FARPI de Fundaluce también ha estado presente. ¿Cómo has visto este congreso, Almudena?
Pues he visto un congreso muy variado en cuanto a contenidos. Se ha abordado toda la problemática de todos los que padecemos distrofias hereditarias de retina desde diferentes ámbitos, tanto el social, el emocional, el científico, como no podía ser de otra manera, el sanitario, y lo he visto muy enriquecedor para todas las entidades.
Ajá. ¿Qué retos crees que asume, que adopta, que tiene por delante Retina Iberoamérica de cara al futuro?
Pues tiene unos retos importantes, que es aunar la voz de todas las personas de estos países, de Latinoamérica, Iberoamérica, no nos olvidemos nunca de Portugal, y tiene por delante retos como dar voz y ser el altavoz y el portavoz de todas estas entidades, y a las entidades que están naciendo, que se están erigiendo, ayudarlas en su consolidación.
¿Qué crees que puede aportar FARPE y Fundaluce en este sentido?
Pues FARPE y Fundaluce fundamentalmente tienen una trayectoria muy larga. Y lo que más pueden aportar es la demostración de que la elección de unirnos fue la mejor en su día. Y es lo que debemos de transmitir, que la unión es la única herramienta que nos va a llevar adelante.
Muchísimas gracias, Almudena.
A ti, David.
Estamos ahora con Marcela Ciccioli de Stargardt Agnes Argentina, genetista, y que queremos que nos haga también una valoración pues de este encuentro de Retina Iberoamérica aquí en Chile.
Bueno, David, ha sido uno de los encuentros más placenteros que hemos tenido. Realmente ha sido, primero, feliz de encontrarlos a todos. Pensar que se reúnen 15 países, personas de 15 países tratando de empujar cada una de las, cada uno de los objetivos que tenemos nuestras asociaciones, es fantástico. Es importantísimo que Latinoamérica esté unida y que Iberoamérica, digamos, que se reúna. Realmente es muy importante que podamos transformar la vida de los pacientes con distrofias hereditarias de la retina, de habla hispana, de habla portuguesa, porque en realidad tienen poco acceso por cuestiones idiomáticas y por cuestiones obviamente económicas. Nuestra región es difícil en un montón de aspectos, así que realmente pensar que hemos podido reunirnos acá, encontrarnos, toda buena gente, toda gente formada, toda gente con intención de trabajar y que realmente se está matando por los pacientes, es fantástico, ha sido maravilloso.
De entre los retos para Retina Iberoamérica, un poco igualar esas asociaciones más consolidadas con aquellas que ahora están naciendo, a las que hay que apoyar, a las que hay que ayudar, empoderar para que consigan igualarse y empujar todos juntos.
Eso es fundamental, ¿no? Los que tenemos más años de trayectoria hemos pasado por esta situación. No es nada sencillo, y más en países donde vos tenés poco acceso, es decir, tenés mucha gente con poco o nada acceso a la salud, con lo cual una enorme cantidad de población vulnerable que no tiene, ni siquiera sabe cuál es la patología que tiene, que por supuesto mucho menos sabe qué podría llegar a ser para mejorar su condición, para rehabilitarse, para poder desarrollar sus proyectos, aunque no vea bien, aunque tenga baja visión, aunque tenga ceguera. Así que realmente es una obligación de las asociaciones que tenemos un poco más de entrenamiento, colaborar para que las que están surgiendo en otros países realmente logren su cometido y que esa gente también esté en condiciones de aplicar las terapias que van a salir.
Y no puedo dejar de hablar contigo como experta, situación, investigación, terapia génica, bueno. ¿Cómo se ve desde aquí, desde Latinoamérica, esas terapias que parece que están llegando? Tenemos ya una, pero parece que están llegando. No sé si aquí hay escepticismo.
No. A ver, básicamente nosotros lo que hemos tenido es, nosotros hace 12 años que estamos trabajando y hace 10 aproximadamente que estamos secuenciando pacientes. Siempre tuvimos en el horizonte que las terapias iban a llegar y siempre tuvimos en el horizonte que los pacientes iban a acceder si realmente tenían la identificación genética y si no iban a estar afuera del mundo. Por lo tanto, por ahí la dificultad mayor que tenemos en Iberoamérica es, en Latinoamérica, más que en Iberoamérica en ese aspecto, que nos reconozcan como parte del mundo. Es decir, es difícil pensar que si estamos lejos podamos acceder. Sin embargo, hemos sido como país el primer país que ha secuenciado para Luxturna, por ejemplo. Los pacientes que tenemos secuenciados para Luxturna se secuenciaron en 2015-2016. Y los hemos ido acompañando todo este tiempo. Y hemos tenido la dicha enorme de que ya tenemos dos pacientes que han hecho la aplicación, un tercero que estamos viendo esta semana, a ver si ya sale su respuesta judicial. Obviamente esto se ha tenido que judicializar, son países donde sabemos que tensionamos directamente el sistema con una tecnología tan cara, pero el derecho asiste. Es decir, si el paciente tiene la condición, cumple con la normativa, cumple con la condición, le corresponde.
Tiene derecho.
Es decir, y la asociación ha patrocinado este derecho. Es decir, no ha sido desde desde el área médica, esto ha sido desde la asociación el patrocinio, para que esta gente pudiera llegar a aplicar.
Pues esa es la labor. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, un placer y buen viaje.
Hola, estamos en Chile con Kerdeny Medina, de República Dominicana, de Retina Dominicana. ¿Cómo ha ido el Congreso Retina Iberoamericana? ¿Qué te pareció?
Excelente, creo que ha sido una oportunidad inmensa para todas las agrupaciones. Creo que vamos a tener un gran avance después de este congreso y unión, que es lo más importante. Retina Iberoamérica unida, pues hace honor a este lema. Todos estamos unidos y a partir de ahora, pues muchísimo más.
¿Y qué retos tiene Retina Iberoamérica hacia el futuro, a corto plazo?
Mira, los retos son inmensos, son diversos. Decirte que tenemos un reto en específico, creo que No te lo podría decir como tal porque son muchos. Sin embargo, creo que el mayor reto, analizándolo rápidamente, es poder lograr que las organizaciones entiendan la importancia de compenetrarse, de unirse, de entender su condición. Creo que es el reto que nosotros podemos manifestar en este momento.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, David. Un abrazo para toda España, para toda Murcia y para todas las personas que escuchen tu podcast.
Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de este episodio. Estamos aquí en Santiago de Chile. Además, ya nos vamos para España. Como sabes, siempre, si te ha gustado el episodio, le puedes dar a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio de Canal Retina. Y como siempre te decimos, hasta el próximo episodio. Retina Murcia, mira por ti.
Presentado por David Sánchez. Audiomontaje Jesús Gómez. Videomontaje y publicación Juan Laureano Ros García. Transcripción Andrés Torres.
Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.